José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Están escuchando el partidazo con Tomás Guas y se incorporan, atención, Santi Cañizares. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Buenas noches. Hola, Corro. Buenas noches.
Por aquí dando vueltas Eric Frade, que viene preparado con los gazapos. A las 12:30, gazapos. Santi, es una tertulia express, porque a las 12:30 vamos con los gazapos. Toca eso y no se puede hacer nada, va en el guión.
No podemos ir ya con los gazapos porque yo lo estoy deseando.
Y bueno, tengo aquí unos cuantos temas que hablar con vosotros, así que si los hacemos rápidos, pim pam pum, pues vamos contando cosas. Antes de nada, ayer fue el funeral de Chechu Rojo y ha circulado, Santi, estos días en las redes sociales. Bueno, primero que expresaste tú el cariño que le tienes a Chechu Rojo, que te entrenó en el Celta, y ha circulado una historia por la que tú le tienes tanto cariño, no sé si solo por eso o por más cosas, no sé si lo quieres contar o decir algo de Chechu Rojo.
Sí, bueno, lo he contado en el libro, en el libro autobiográfico que he escrito este año. O que han escrito los escritores y que yo he contado a ellos. Yo cuando llego al Celta en Primera División, a principio de temporada, pues yo tengo un problema familiar importante. Mi familia, por circunstancias de la vida, que nunca han dejado de trabajar y han sido mi padre y mi madre dos personas muy honradas, pero las cosas no siempre han ido bien en casa, ¿no? Entonces hubo un problema económico y por un negocio que no funcionó, un gimnasio de judo, mi padre es profesor de judo y un gimnasio de judo que no... Bueno, pues no pudo sacarlo adelante y había hipotecado la casa donde vivían, la casa familiar. Y entonces, pues bueno, él por vergüenza nunca me quiso decir nada hasta que llegó un momento que llegaba la casa a la subasta y se quedaba toda la familia en la calle. Y bueno, yo había jugado en el Elche y en el Mérida años anteriores, pero no había ganado dinero como para tener nada ahorrado, ¿no? Vivía al día. Y justo había fichado por el Celta y yo le pedí nada más llegar... Bueno, un mes estaba yo en Vigo, un adelanto al presidente entonces, Ignacio Núñez del Celta, que con toda la documentación, para que supiera que era verdad, simplemente quería un adelanto porque ya sí que había hecho un contrato en el Celta como para poder ayudar a mi familia, ¿no? Pero se hizo el remolón y no quiso atender mi petición ni, repito, con todos los documentos que le llevé. Bueno, se lo debió contar a Chechu, y Chechu en la mañana siguiente... Pues al acabar el entrenamiento me mandó para su despacho y me dio un cheque en blanco. Y me dijo, toma, soluciona los problemas que tengas con tu familia y olvídate de... O sea, no tengas en cuenta al presidente, ni al club, ni nada. Soluciónalos y ya me devolverás el dinero. Y hombre, yo no hubiera cogido ese cheque a no ser que fuera una situación tan, tan, tan grave, ¿no? Y lo que pasa es que tuve la suerte que, nada, 20 días o un mes después... Cobré la prima por ganar la Olimpiada, que estuvo en el aire mucho tiempo, ¿no? Porque estuvimos a punto de no percibirla por bueno, unas circunstancias que también había la selección olímpica, que justo era el dinero que me prestó Chechu, ¿no? 3.018.000 euros de ahora. Entonces, bueno, pues pude atender inmediatamente el préstamo que generosamente me hizo Chechu y a partir de ahí pues te podrás imaginar que para mí fue alguien más que un entrenador.
Qué bien Chechu, ¿no? Habla muy bien de Chechu Rojo, del que todo el mundo habla fantásticamente, como futbolista está todo dicho, es historia, leyenda del Athletic de Bilbao y bueno, estas cosas que tiene la vida, que acaba de contar Santi Cañizares, ¿no?
No, pero es que no encontraba a nadie que hablara mal de él.
No.
Ya no hay más mérito que la edad. La mía y la de Santi Cañizares y la de Chechu, que en gloria esté, pero que el tiempo que jugó y después de que era un polvorilla, le llamaban, que es verdad, que era un tío con un genio muy suyo, ¿no? Pero no hay nadie que haya hablado mal de él, al contrario, es una persona que si fuera familia tuya estaría muy orgulloso pues, de lo mucho que le ha querido la gente, ¿no?
Yo tuve un mínimo contacto con él cuando era entrenador del Rayo Vallecano, que lo fichó la familia Ruiz Mateos y es que el trato era exquisito, ¿no? De una persona con una educación extrema.
Como entrenador te diría que además de todo lo que sabía de fútbol, él tenía un poder tremendo para generar confianza y energía al equipo. Nosotros en el Celta ese año, pues yo venía del Mérida, el Celta había quedado primero en segunda división y los fichajes, la mayoría éramos de segunda división o veteranos como Pachi Salinas, Alejo que venía al Figueras, Engonga, que venía del Sporting Magonés, de segunda B, yo, que venía del Mérida, todos de segunda división. Prácticamente todo el equipo, dos, tres jugadores habían jugado en primera alguna vez. Y generaba tanta autoestima y estaba tan seguro siempre de sí mismo que trasladaba ese power a todo el equipo, ¿no? Y entonces desde el primer momento nos hizo creer que nosotros éramos un equipo de primera división. Y que algo que nos teníamos que convencer, ¿no? Y no dudar ya desde el inicio de la temporada. Y los dos años que yo estuve con él, la verdad que fueron maravillosos. Incluso jugamos una final de Copa, 93-94, que la perdimos en penaltis con el Zaragoza.
Me acuerdo perfectamente de aquella final.
Que era mucho mejor equipo que nosotros, el Zaragoza, la verdad. Y bueno, pues estuvimos cerca de tocar la gloria y de hacer historia con el Celta, porque el Celta pues todavía está persiguiendo su primer título, ¿no? Aquel fue el segundo intento, pues ya había jugado una final de Copa anterior y también la había perdido.
Siempre en el recuerdo, Chechu Rojo, que es uno de los grandes jugadores de la historia de la Liga Española. Bueno, hablando de futbolistas, yo he visto esta tarde, hemos visto aquí, tenemos la suerte de haber tenido un rato para ver en una tele a Mbappé y en otra a Haaland, que estos son dos de los que pelean por el asalto al trono. Hoy Haaland ha hecho dos goles y ya puede meter cinco fácilmente, ha fallado algunos clarísimos, y Mbappé ha hecho el gol del penalti final que le ha dado la victoria al Paris Saint-Germain. Cada vez que ves jugar a uno, o sea, si ves un día a Mbappé y dices, me ficharía a Mbappé, y al día siguiente ves a Haaland y dices, me ficharía a Haaland. O sea, que os hago la pregunta esta que no se os ha hecho nunca. ¿Eh? Roberto, ¿tú a quién fichabas de los dos, a Mbappé o a Haaland?
Es que es muy difícil.
De ti uno, porque es un juego, si no lleva más. Es como para decir cuál es tu gusto. Yo, por ejemplo, digo Haaland, que me parece que hace goles a mansalva. Aunque le ves a Mbappé después de la final del Mundial y dices, ostras, ¿cómo no vas a fichar a Mbappé? Pero yo digo Haaland, por ejemplo. ¿Tú, Roberto, cuál dices?
¿Para qué equipo?
Para el tuyo, para tu equipo.
Venga, no chato.
Sí, es muy fácil, no sé, son los dos muy buenos.
Si es para el Real Madrid, yo creo que ficharía a Haaland.
A Haaland.
Pero es verdad que yo creo que el dominador del planeta fútbol los próximos 10 años va a ser Mbappé. Sí. O sea, por cualidades futbolísticas me parece más completo Kylian, por lo que pueda aportar y pueda abarcar más en el campo. Yo me quedo con Kylian.
Tomás.
Endriki.
Endriki.
O como se llame.
Sí, Endriki.
Yo, a ver, el Haaland parece un finalizador bestial. Tú se la llevas y ese tío finaliza. Que te...
20 goles en 14 partidos. No lo ha hecho nadie en la Premier.
No, lo iba a hacer. Yo creo que va a hacer 50. Normalmente va a hacer 50. Lo cual será maravilloso porque claro, un año vamos a ver al City o al PSG campeones de Europa.
El récord de la Premier es 34, Andy Cole y Shearer, con más partidos que ahora. Con los mismos partidos, Salah con 32.
Sí, el City fuera de Inglaterra no ha ganado ni el Camper y le ponen como el mejor equipo de todas las galaxias habidas y por haber. Ya gana la Champions, ya nos tenemos que quitar del medio todos. Pero el otro, te sigo diciendo lo que me pareció en la final. El otro me parece un monstruo. Pero un monstruo tremendo, y esto que decís que va a dominar tal, todo lo que quieras. Ahora, un tío, un crack, super crack, el heredero, el tal cual, todo lo que tú quieras, no puede estar 80 minutos en una final de un mundial desaparecido en combate. Y no me vale que no le daban la pelota. Oiga, revélese, vaya, póngase. A mí me parece que puede tener un momento en que este chico se atocine. Joder, tengo ese miedo, ¿no? Porque la rebeldía de decir, oiga, pues me están... Argentina hace un partido descomunal, eso no tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Pero dices, oiga, nene, es que la otra noche cuando yo te decía, es que si hoy el penalti yo también digo, y es que es la verdad de la final. Si el delantero francés pierde la pelota, se acaba 2-0 y dices, oiga, pues si Francia no ha dado tres pares seguidos.
Sí, un detalle permitió que
lo cambia todo.
Que Francia se metiera
a la
final.
A partir de ahí el tío mete tres goles. Qué monstruoso, no, lo siguiente. Pero a mí la impresión de que es un tipo, va a decirle, Kylian, querido, hay banderas que hay que levantarlas, ¿no?
Espabila. Para ti, Santi, ¿cuál jugaría de los dos?
Pues mira, yo creo que sobre el papel, en condiciones, sumando los puntos que cada uno tiene en las distintas acciones del juego, además, velocidad, desborde, gol, na, pa, 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 pues igual Mbappé gana los puntos. Pero a mí hay otra cosa que me gusta más, que es el rendimiento. Y el rendimiento, yo creo que el rendimiento se le saca más a Haaland que a Mbappé. Claro, decir esto parece que pones a Mbappé...
Sí,
pues,
claro, los dos
mal,
son,
¿no?
Buenísimos.
Claro, o sea, vamos a empezar
por eso. Son decisivos,
por
eso, ¿no? los dos
me
son
está,
decisivos.
Me está pidiendo, efectivamente. Y luego pasa otra cosa también, que es el carácter y la personalidad de cada jugador, dentro y fuera del campo. Van tan sobrados que en el campo, evidentemente, pues no tienen miedo nunca, es... Siempre la quieren, no tienen problema en ese sentido, pero luego Mbappé sí que tiene algunas conductas que son sospechosas de un poco de divo, ¿no? De estrella del fútbol, que yo creo que con el tiempo, con el paso de los años, las moderará y demás, mientras que Haaland no tiene absolutamente ningún incidente. O sea, es que Haaland es algo como dicen
un en yerno, la caza. Un yerno ideal.
Efectivamente, como dicen en la caza, tirar a parado, ¿no?
Es feo, o sea, pero bueno.
Es una cosa que dices, bueno, ¿qué problema tiene este chico? No tiene ningún problema, o sea, es un jugador maravilloso.
Bueno, de estos hablaremos durante todo el año. Mañana vuelve la Liga en España, lo hace a las 5 de la tarde con un partido entre el Girona y el Rayo. Buen partido. A las 7 y cuarto, buenísimo partido, Athletic de Bilbao Betis. Seguramente el que se lleva todo el foco es el que hay a las 9 y media, que es el Atlético de Madrid contra el Elche, porque Joao Félix ha sido el tema de conversación durante desde que Gilmarín llegó y dijo que había puerta abierta para Joao Félix. Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
¿Cómo juega estáis? Mañana Joao Félix como titular.
Teóricamente sí.
Por lo que ha probado, sí, ¿no?
Por lo que ha probado y por lo que probó desde el día que Joao Félix volvió de las vacaciones tras el parón mundialista. Desde ese día ya para Copa le probó como titular, no pudo jugar y ahora otra vez que está bien ha vuelto a probar.
Mañana que es Joao Griezmann en el
Joao
ataque.
Griezmann y Barrios por detrás.
Barrios, el chaval de la cantera buenísimo, que jugó el partido de Copa y es bastante bueno. Y Morata al banquillo, ¿no?
Y Morata al banquillo.
Y la pregunta, ¿cuántas preguntas le habéis hecho a Simeone hoy de Joao Félix?
Yo creo que han sido tres.
Tres preguntas, ya son bastantes en el Atlético de Madrid, para repetir un tema ahí una y otra vez.
Lo que suele pasar.
Al margen de lo que hemos escuchado al principio, a Simeone decir, yo creo una posición inteligente, la culpa es mía, no es de los jugadores, yo soy el culpable, ¿no? Es una postura inteligente, no sé si de falsa modestia o de falsa humildad, pero para mí inteligente. El otro tema es Joao Félix. Le escuchamos a Simeone, pregunta sobre Joao Félix, su relación con Simeone y el futuro en el Atlético de Madrid.
Es una relación buena de trabajo y desde mi lugar, desde que estoy acá en el club, nunca he dejado más allá de algunas diferencias que siempre pueda haber, pero siempre he buscado lo mejor para el club hasta el último día que esté yo o que estén los jugadores que me ha tocado dirigir. A mí lo que me importa es el equipo y él es un jugador importante para el equipo y si nos logra transmitir todo lo que vimos, sobre todo en los primeros partidos del Mundial, será importantísimo.
Simeone es un tipo hierático. No se inmuta, ¿eh? Da igual que le des la gran noticia, te ha tocado la lotería, que le digas que hay una mala noticia en la familia. O sea, la respuesta es la misma, las encaja de la misma manera. Sobre el futuro de Joao Félix no hay nada nuevo, al margen de lo que has venido contando, ¿no?
No, bueno, hoy ha comentado un periodista que sabe bastante de esto de fichajes, que es David Ornstein, que trabaja creo que es en la BBC, y ha dicho que el Arsenal también se sumaba, pero que era uno de estos clubes que también venimos comentando. Que suenan muchos clubes, pero ofertas hay cero.
Santi, Tomás, Roberto, ¿cómo veis esta posición, ¿no?, de Joao Félix? Un tipo al que le han abierto las puertas, no es muy habitual, al que le han abierto las puertas y luego mantiene una relación muy distante con el entrenador y sin embargo le pone mañana como titular. ¿Qué pensáis? ¿Qué va a salir de ahí, de esta situación de Joao Félix?
Yo creo que hay una apuesta por parte del club que tiene que ver con el entrenador, ¿no? Es un enfrentamiento no con una explosión muy interna, porque la han llevado bien dentro de lo que cabe, entre el entrenador y el futbolista más importante o de más valor en la plantilla. Y ahí llega un momento que el club tiene que apostar por uno de los dos, ¿no? Y si hubiera apostado por Joao Félix, pues estaría buscando técnico de cara a la próxima temporada o tratando de mediar una vez más. Pero como ha apostado por el Cholo, pues entonces considera que Joao Félix pues no es él. No quiere un futbolista con este tipo de conductas dentro del equipo, ¿no? Porque Miguel Ángel Gil cree mucho en el Cholo y en las circunstancias que le han llevado a ser campeón, que tiene que ver pues con darlo todo, el grupo y de forma individual en favor del equipo. Y esa apuesta pues es de cierto riesgo porque ahora tiene que poner a este chico en el mercado y no va a ser fácil pues que haya una buena oferta teniendo en cuenta que es el mercado de invierno, que no es el de verano. Que el que piense 120 millones que costó hay que recuperarlos, lo que costó en su momento el tiempo ha demostrado que fue un error, salvo que cambien las circunstancias y entonces cambiaremos de opinión. Pero de momento fue un error porque no ha rendido acorde a lo que costó y ahora hay que entender pues que el chico a lo mejor vale algo más de la mitad. Y el hecho de ponerle pues tiene que ver con esto, con que blanquear de alguna forma la situación, que parezca que no pasa absolutamente nada, a ver si hay algún equipo que ponga un buen dinero y el Atlético solvente un problema que no es baladí, porque comprar un futbolista a 120 millones y que haya un enfrentamiento con la figura más importante que tienes en el equipo, que es el entrenador, pues desde luego es lo último que deseas.
Estaba viendo valor de mercado en Transfermarkt, que es un poco ahí la biblia de los traspasos. 50 millones. Tomás, Roberto.
Hombre, es que 50 millones...
No, yo creo, yo creo que en la cabeza del club no está venderlo por 50 millones.
No, no, por yo, 50 millones no sale.
Claro, yo más allá de todo eso, que además es lo que dices, claro, si has de vender el burro, hay que decir que el burro que camina, ¿no? Entonces, bueno, pues ponle de titular y a ver si hay alguno que pica, como bien dice Santi, en un mercado de invierno, que es complicado. Pero, coño, yo creo que es un gran fracaso, porque ese tío muy bueno.
Es un fracaso de club.
Hombre, por favor, claro, es que usted, yo feliz. O sea, mire, es que no ha dado lo que pensaba que podía dar después de que las irrupciones del Benfica, todo lo que sepamos. Ahora, eso tampoco el Atleti ha sabido, amigo mío, que este es el bueno, y si no es el bueno, el primer bueno será el segundo. Dígame, que usted entiende que, no, yo qué sé, el City va a echar a Haaland, porque no se entiende con el entrenador. Pues a ver de qué manera yo puedo... Es un fracaso monstruoso.
Lo que está claro es que mañana el que menos va a perder poniéndole titular es el Cholo Simeone.
Sí, claro.
Porque si mete 3 goles y le venden, el que le vende es Gilmarín.
Gilmarín.
Y si no mete ningún gol, ahí está el rendimiento del jugador.
Bueno, hombre, la gente sabe que el que le ha empujado a que lo vendan es Simeone, eso sí lo sabe. Mañana,
el que si tuviera dinero le compraba a la Porta.
Sí, bueno,
a la Porta le encanta.
El otro día contó Gonzalo Miró que hubo ahí una operación muy clara para intercambiar a Griezmann y a Joffre, sí. Que está más que contada, y también una posibilidad de salida al Bayern de Múnich de 80 más Pavar. Roberto, ¿mañana tú qué crees que va a haber para Joao Félix en el Metropolitano?
A ver, dice la Porta, a Florentino siempre le gustó también a Joao Félix, pero bueno, esas son situaciones que no se van a dar. Yo me niego a pensar, no me quiero creer todo lo que estamos contando estos días, que el Atlético de Madrid se vaya a desprender de un futbolista...
Bueno, si es que lo dijo Gilmarín, Roberto.
Diferente, del único diferente que tiene en la plantilla. O sea, es que para mí sería un error histórico. Si se ejecuta la salida de Joao Félix, me parecería, sobre todo si es con opción de compra o si es traspaso, me parecería una cagada histórica del Atlético de Madrid.
Pero, Nene, claro. Mañana viene uno con 80 y se lo lleva, ¿eh?
Pues me parece un error, Tomás, porque es un futbolista...
Claro, claro. Por lo que te digo, que el bueno ha fracasado con eso. ¿Y qué salida tienes? Porque el Atleti le da dinero.
Estamos apuntando solo a Joao Félix en el fracaso y yo no le voy a exculpar de que ha habido momentos en los que no ha estado al nivel esperado
todos.
Lo que esperábamos de él. Pero yo creo que ha habido una gestión del jugador que no ha sido la correcta. O sea, al final yo creo que hay futbolistas diferentes en una plantilla que hay que llevarlos de una manera diferente, y en eso creo que Simeone no ha estado acertado. Y si extiendo lo que está ocurriendo con Joao, con más futbolistas que este año, ninguno hemos visto que haya mejorado su versión en Atlético de Madrid, sí que coincido, no sé si lo ha dicho por falsa modestia o no, pero yo sí que coincido que este año hay un culpable, que es Simeone. Hasta ahora no, porque ha demostrado muchísimo en estos años, ha devuelto la grandeza perdida al Atlético de Madrid, pero yo creo que este año su discurso se ha agotado, o no cala en la plantilla. El equipo, ya no nos acordamos antes del parón, pero viene de perder partidos ante rivales de la zona baja, que son los que debe ganar para estar arriba y pelear por más de lo que está peleando, y en esa pelea tenía que estar Joao Félix, porque recordamos que los últimos partidos que salió, cuando los minutos que tuvo hizo goles, demostró tener rabia, ganas de jugar más, y yo creo que es lo que vamos a ver mañana. Yo me espero un Joao mañana estelar, como vimos en el Mundial, y un futbolista que debe hacer crecer a este Atlético de Madrid y provocar que se quede en el club, porque es que se vaya ahora, que es el fin de la etapa del ciclo de Simeone, no tendría ningún sentido. ¿Cómo te vas a quitar del medio a Joao Félix y en unos meses puede que se vaya del banquillo Simeone?
Es un riesgo que tiene el club. Si la cosa te va muy, muy, muy mal, pues ese es un riesgo.
¿Sabes lo que pasa? Que probablemente también en el club esa estima que tú le tienes a Joao Félix por su talento, ellos son conscientes, pero luego hay algo que quizás pues le tira mucho para atrás. Es decir, nadie duda el talento de Joao Félix, pero hay que plantearse por qué el Atlético de Madrid quiere vender a este futbolista, como bien decís, teniendo en cuenta que estamos en el momento más difícil del Cholo, que ya veremos a ver si lo saca adelante. ¿No será mejor esperar un poquito a ver qué pasa, no? Y ser prudente. No, cuando toma una decisión tan vehemente, drástica o segura, ¿no?, como le queramos llamar, de ponerle en el mercado, es porque seguramente no duda del talento, pero sí que tiene muchas dudas en otras situaciones, ¿no?, que tendrá que ver pues con la poca capacidad que ha tenido el chico de sobreponerse ante la adversidad, con la poca, a lo mejor, humildad que ha tenido cuando no ha sido titular indiscutible o cuando le han quitado en el minuto 60 o 70 de partido, y estas cosas no han debido gustar al Atlético, porque entienden a lo mejor que el líder del equipo tiene que tener otra actitud muy distinta, porque el Atlético es un equipo que en el recuerdo y en la idiosincrasia del club tiene que ver que cuando han ganado, cuando han estado arriba de verdad, ha sido porque ha sido un equipo muy generoso en el esfuerzo.
Pero no existen esos jugadores ya, Santi. Es que no existen esos jugadores para el juego del Cholo.
Bueno, pero es que yo no creo que eso sea así. Yo creo que existen, claro, por supuesto que
existen. Existen jugadores con talento ahora. Ahora, Barrios, ¿sí?, es un chico talentoso. Lemar es un chico talentoso.
Es verdad.
Coque no es un chico que te vaya a recuperar 100 balones, con lo cual tendrá más talento que recuperación. Y arriba, o sea, tienes a Carrasco, tienes a Joao Félix, tienes a Griezmann. Son chicos talentosos, no son trabajadores.
Pero si no
pueden
estamos
trabajar,
hablando...
Deben trabajar, sí, pero...
Es no que es vamos, yo creo que en el fútbol de hoy necesitas trabajo y talento, las dos cosas. Aquí estamos hablando de la actitud que uno tiene respecto a las circunstancias y a las situaciones del equipo. Es decir... Nadie está... cuando el Atlético ganó, también lo hizo a base de talento. El tema es que esos jugadores de talento eran jugadores humildes, eran jugadores que se adaptaban a las circunstancias y eran jugadores que entendían que lo importante y lo primero era el grupo.
Claro,
era
pero
el
ahora
equipo,
hablas en
era
plural.
La marcha del
antes,
equipo.
Antes está, ¿sí? Siempre hablamos en particular.
No, pero es que probablemente en el caso
Félix.
Probablemente en el caso de Joao Félix, esta actitud no la ha tenido nunca. Y estoy hablando simplemente de opinando. No puedo decirte que esto sea así, cierto, y ya está, porque yo no estoy ahí dentro. Pero me da la sensación, y los años que vengo viendo situaciones así parecidas en los clubes, seguramente tiene que ver con que, mira, vale que tienes mucho talento, mira, voy a recuperar el dinero que tal. Ya encontraré yo jugadores también de otro talento distinto, a lo mejor inferior, pero con más compromiso, pero con mejor imagen de cara al vestuario, si es que tengo que ponerle como líder, sí, en el futuro.
Que no solo es algo deportivo, sino
pero,
que es algo
pero vosotros habéis visto un Joao Félix tan pasota. Yo he hecho muchos partidos del Atleti. ¿Tú viste que Joao Félix no esté por la labor? Lo que pasa es que Joao Félix no es Valverde.
Yo lo que he visto más que en definitiva pasotismo, que es verdad que no. Yo lo que he visto es muy poca aceptación de las decisiones del entrenador. Las ha aceptado muy mal.
Sí, ha meneado la cabeza.
Ha cabeceado alguna vez, pero
oye,
no sé.
Bueno, mañana... ha cabeceado de cara a la televisión, sí, y a lo que hemos visto, pero habrá que ver ahí dentro lo que ha pasado, ¿no?
Efectivamente, no sabemos. Claro. Bueno, mañana a las 9:30 está Atlético de Madrid-Elche y contaremos a ver cómo le recibe el Metropolitano, si está más de un lado que de otro, si están solo con el Atlético de Madrid, lo contaremos. Bueno, ha creado mucha expectación mañana la Junta de Accionistas del Sevilla. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Digo que ha creado mucha expectación porque ha aparecido en un momento determinado de las últimas semanas, o en concreto de la última, que José María del Nido podía acceder de nuevo a la presidencia del Sevilla. Así que, a la espera de lo que pase mañana en esa junta de accionistas que empieza a las 6 de la tarde, te pregunto, ¿hay alguna posibilidad de que mañana, después de esa junta, entres tú aquí por la noche diciendo José María del Nido, nuevo presidente del Sevilla?
Sí hay posibilidad. Pero yo me atrevo a descartarla. Y lo explico rápidamente. Es que,
¡qué fenómeno!
Es posible porque existe posibilidad, pero
posible,
no lo creo.
Es posible,
¿no?
Pero no probable. Me adelanto, exacto, pero lo explico. Vamos a ver, aquí hay dos cosas, ¿no? Una, el tema de las acciones, cuando lleguen a votar, que ahora voy con ese tema, a ver quién tiene mayoría. A mí me da la sensación de que en este caso Del Nido puede tener mayoría. Pero eso ya lo ha dicho en otras ocasiones y no la tenía. Pero creo que en este caso puede tener mayoría de acciones porque han estado comprando y porque está muy igualado y puede tenerla. Pero es que después llega el otro asunto, la famosa madre del cordero, que es prácticamente indescifrable para cualquier persona normal que no sea abogado. Los abogados se cabrearán conmigo, pero es que esto no lo entiende absolutamente nadie. Porque hay un pacto firmado hace bastante tiempo y lo resumo rápidamente, Corro, para no volver a la gente loca. Castro y su grupo dicen que ese pacto está vigente, por lo que las acciones están agrupadas de los máximos accionistas y tienen que votar en una misma dirección, es decir, nadie puede votar contra ellos mismos, por lo que Del Nido no puede votar con la remoción del Consejo de Administración, y Del Nido dice todo lo contrario. Del Nido se presenta el otro día con unos abogados y dice que no hay ninguna resolución judicial exactamente que le impida votar. ¿Quién lleva la razón? No tengo ni idea.
¿Va a haber algún
es que lo
momento...
que va a ocurrir mañana? Sí, creo, Corro, que lo que va a ocurrir mañana es que no van a dejar a votar a Del Nido.
Eso te iba a preguntar, que si crees que va a haber algún momento en el que se vote la posibilidad de que Del Nido sea presidente.
Yo creo que no lo van a dejar.
¿Tú crees que no? Vale.
Yo creo que no, ¿eh? Creo que no lo van a dejar votar porque desde la mesa ya sabemos que cuando el que está en la mesa suele mandar y esta junta me da la sensación a mí que va para los juzgados, pero de cabeza, ¿eh?
O sea, que de Nido va a salir de ahí diciendo, me voy a los juzgados, ¿no?
Sí, vale. Sí. Me da la sensación. Tampoco quiero jugar adivino y esto de adelantar acontecimientos antes de que ocurra no me gusta, pero, hombre, por los conocimientos que uno tiene, ya el año pasado ya dijo del Nido que no tenía pilas en el mando, no sé si os acordáis.
Sí, me acuerdo, ¿verdad?
Claro, porque es que después de esto hay otra cuestión. Sí. Ha habido incluso un escrito que se ha conocido hoy, recordándole por parte del señor Castro y del Consejo a del Nido que hay unas indemnizaciones. De una indemnización es muy gorda, de que si alguien se salta el pacto, pues estamos hablando de varios millones de euros. O sea, Del Nido sostiene que ese pacto queda destruido.
Que no es una broma de pacto, vamos, que no es un...
No.
No es un estrechamiento de manos de caballero.
No es ninguna broma, porque si no estaremos hablando de que mañana voten ustedes y el que tenga más acciones es el que gana y es el que es presidente. Pero detrás de esto hay un entramado judicial tremendamente complicado, que seguro que mañana incluso hay alguna sorpresa más de la que esperamos. O sea que no...
Vale,
no
mañana nos cuentas. Mañana contamos a ver qué ha pasado allí. Un abrazo, Víctor.
Un fuerte abrazo
hasta
para
luego.
Todos.
Hasta luego. ¿Os interesa mucho este tema de José María del Nido y Pepe Castro? Al sevillismo sí, por supuesto.
A mí también.
¿A vosotros os interesa que sea uno u otro? ¿O os da...? Los dos presentan un buen cartel en su estancia en el Sevilla. Del Nido ganó muchos títulos, Pepe Castro siguió con ese ritmo, también ganando. Está en una mala situación deportiva ahora, dicen que económica también, pero los dos han levantado títulos.
Sí, pero es que al final todo esto es lo que decimos. El Sevilla lo puede comprar don Manuel Ruiz de Lopera, como el Español lo puede comprar Juan Gaspar. En el momento en que tú haces la ciudadanía deportiva, te ves en esta serie de follones... Bueno, pues cualquier persona, por extraña que parezca, puede tener eso.
Es una pelea de familias, ¿eh?
Una pelea de familias que en este caso queda muy reducido al sevillismo.
Más
pero...
que nunca, porque hay una familia en un lado, una parte de la familia en un lado y otra parte de la familia
otra
en otro.
Otra parte en el otro, pero claro, que esto es lo que dice Víctor, que aquí hay, vete a saber cómo acaba, pero un juzgado, lo que el juez pueda... Bueno, complicado.
Para mí lo quisiera, porque yo vivo aquí en Valencia y sé lo que ha pasado aquí cuando se ha vendido el club.
O sea, tú prefieres eso a un Peter Lim.
Claro, yo prefiero...
Kiko Catalán puede comprar el Valencia mañana.
Yo ojalá.
¿Es así?
Ojalá, te claro. Lo digo de verdad, ojalá. Pero Kiko Catalán o cualquier persona semi-responsable.
Normal, vamos.
Efectivamente, cualquier persona que haya visto partidos de fútbol, con eso ya me conformo. O que le duela la inversión que ha hecho. Bueno, el tema, vamos a hablar del Sevilla. El tema es que son dos familias o son dos personas con arraigo en la ciudad, que se juegan su prestigio, que se juegan el poder salir a la calle con honor o con disgusto, y que han gestionado ya equipos de fútbol y que de sobra les importa lo que pase en el Sevilla Club de Fútbol porque, el Sevilla Fútbol Club, no Club de Fútbol. Porque ambos son sevillistas sin ninguna duda. Bueno, pues ahí están los sevillistas de alguna forma que tendrán sus preferencias. Yo desde aquí, pues a mí no me deja intranquila la situación. A mí me deja intranquila la situación la que vivimos aquí, que viene, como dice Tomás, desde que los equipos son sociedades anónimas deportivas, aparece un tipo con dinero que puede hacerlo de una forma honesta a través de una subasta pública o de una forma privada, como lo hizo aquí en Valencia, donde se vendieron unas cifras que luego no tuvieron nada que ver con la realidad y mostrar cero compromiso con el club y cero criterio a la hora de gestionarlo.
Y es mío.
Entonces, pasa un club de estar sexto, séptimo, octavo, como estaba en el ranking de Europa, el Valencia, pues a pasar al 40 y pico que está ahora mismo, ¿no? El reciente. Pues esto pasa, y ante esa situación, pues, bendito problema tiene el Sevilla, ¿qué queréis que os diga?
Por cierto,
tampoco creo que ayude en lo deportivo mucho, Santi, la situación que están viviendo, ¿eh? Por mucho
sí.
que,
no, eso,
que
eso sea favor, mejor que la de favorece, Valencia. Favorece sí. a Del Nido, claro, favorece
pero
a
mira, aquí ha pasado exactamente lo mismo toda la vida, y el equipo ganando. Que tiene que ver con que Juan Roche tenía un paquete accionarial y que Paco Roche, hermano de Juan Roche, pues tenía otro paquete accionarial.
El tronador.
Y resulta que había miembros en el consejo de Paco Roche que ponían verde a gerente en ese momento, persona de confianza de Juan Roche. Verde hasta el punto de que cuando ficha Rafa Benítez dice, ¿este quién es el cordobés?
Sí, es verdad. Es verdad,
o sea, quiero deciros con esto que no siempre las luchas accionariales inciden en el equipo. En el equipo incide muchísimo más. Que el que esté mandando sea una persona a la que tú le tengas respeto porque cumple con sus obligaciones y porque tiene el club perfectamente organizado y diseñado y donde tú estás contento y feliz de estar en ese club porque ves que todo el mundo trabaja bajo una estructura y es un club sólido en cuestión de gestión. Pues entonces me puedo jugar a fútbol y me comprometo.
Por cierto, he hecho hoy Ángel Torres, el presidente del Getafe, en la Copa de Navidad, que habrá que ir buscando presidente. Sé que durante mucho tiempo él ha intentado vender el club con más o menos acierto, pero yo creo que esta vez, creo que esta vez, si viniera alguien, lo vendía de inmediato.
Lo vendía y metido. Bueno, oye, os voy a despedir con una de las noticias, antes de los gazapos, que está aquí Freddy ya esperando. ¿Sois muy de baloncesto o poco de baloncesto?
Sí, sí,
gusta?
Sí.
¿Tú mucho? Santi, ¿tú te gusta mucho o no?
Sí, sí, me gusta.
¿Doncic? ¿Doncic?
Luca Doncic. Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, gentecilla, ¿cómo estamos?
Impresionante lo que... cada vez se supera más este chaval. Lo de ayer es 60-21-10. 60 puntos,
es de locos.
21 rebotes, 10 asistencias. Y ganó el partido, claro.
Es de locos porque ganó el partido... Claro, es que ganó un partido que palmaban por 9 a 33 segundos del final.
Es tremendo.
O sea, se llevaban 18.000 partidos y pico en los que perdía de 9 o más a falta de 35 segundos no remontaba. O sea, en los últimos 20 años no ha remontado nadie eso. Lo remonta.
Es algo así como lo que hizo el Madrid a Baskonia, ¿no? En aquel final de,
sí,
de Liga.
Sí, sí, sí.
Algo yo parecido. En la NBA recuerdo de Tracy McGrady, que hizo una estando en Houston contra San Antonio, también una burrada, me dio 13 puntos en 0 coma. Me acuerdo de triples de Reggie Miller contra los Knicks, estando en Indiana en playoff también de locos, pero que son cosas de hace 20, 25 años. La forma en la que remonta es fallando el segundo tiro libre a posta. Coge el rebote y en el aire se tira una mano de tira y empata el partido y luego la prórroga además es que lo gana. Es su máxima anotación de la historia, evidentemente, 60 puntos. Es la máxima anotación de la historia de la franquicia de Dallas. Nadie en Dallas, en la historia de la franquicia, había metido 60 puntos. Coge 21 rebotes y es el primer triple doble de la historia con 60 puntos anotados. Yo, cuando pasó esto, lo primero que me puse a hacer fue a buscar a Will Chamberlain, que es mi gurú para estas cosas. Cada vez que hay un récord bruto, hay que mirar al tío Will, que es el que los tiene todos. Y encontré triples dobles de 53 puntos, 37 rebotes, 14 asistencias. O sea, cosas muy animalescas. Este hombre era muy bruto. O sea, sí. El día que metió 100 puntos, cogió 25 rebotes. Tiene también otro partido de 75 puntos y 37 rebotes. Es el animal supremo de la NBA. Pues este animal supremo no fue capaz de hacer un triple doble de 60 puntos, que es lo que hizo Doncic anoche. Me ha preguntado hoy Lama en el 8 y media si creo que puede ser uno de los 10 más grandes de la historia. Pues hombre, no sé si podrá. Pero que Mimbres los tiene todos, el monstruo.
El camino está.
La historia de esto es que para ser uno de los 10 más grandes, no implica el talento no te lo implica. Te lo implican los logros. O sea, te lo implica ganar anillos.
Sí,
y todos los que
bueno.
Están ahí, pues te puedes poner a pensar en Jordan, en LeBron, en Kobe, en Kareem Abdul-Jabbar, en Magic, en Larry Bird, en Shaquille, en Bill Russell, en Will Chamberlain, en Curry, Durant mismo, o sea, Tim Duncan, todos, ahí ya hay más de 10 ahí, ¿eh? O sea, ya coger los 10 mejores de la historia es complicado. Todos esos tienen una cosa en común, que son multicampeones de anillo de la NBA y esa va a ser la asignatura que va a tener que afrontar Doncic, que es una superestrella de la liga, es evidente, desde el punto en el que está en su quinta temporada, o sea, ha completado 4 y en las 3 últimas ha estado en el quinteto de la liga. O sea, en los 5 mejores jugadores de la liga ha estado Doncic, que es un pollo que tiene 23 años y que está muy loco. Está muy loco porque después de hacer esto le preguntan y dice, estoy matado, quiero una birra.
Sí, sí.
Que es que hay que ser genio.
No, no, porque tiene el descaro de la gente joven.
Sí, sí.
Balcánico.
Es un genio
lo
para
siguiente todo, que iba a decir es que es balcánico, que eso lo define como personaje, y luego que es un tipo que tiene ya una estatua a las puertas del estadio de su equipo, con 23 años, pues hombre, ya no queda poco por conseguir, ¿no?
Yo le vi en el torneo de Hospitalet una vez que el Madrid me dijeron, vete a ver eso, y llegué tarde.
No con 12 años, ¿no?
Tendría 12 o 13 años, vi un rato de partido, y dices...
Sí, sí, es una...
Tiene que tener 14, 15, 18 y tal. Y dices, pero, a ver, esto es una cosa...
Nunca vista.
Ahí lo tienes.
Nunca que con 18 fue MVP de la Liga, de
sí.
Euroliga.
Yo me acuerdo que se fue del Madrid en campo el Baskonia, que el Madrid gana la Liga, y el último canasta que hace en España lo hace a una mano saltando.
Sí, sí.
¡Pap! Y dices, bueno, chico, pues lo que vi yo cuando tenía 12 años, joder.
Además es uno de esos jugadores que... Bueno, luego puedes tener tus filias y tus fobias, pero es un jugador que te gusta ver jugar. O sea, le ves jugar y dices, joder, qué tío más divertido. Hace algunas cosas, esto que hizo hace 2 partidos de estar debajo de la canasta y amagar...
Es el vacile de
por donde te iba a pasar y luego meterla a él. Son cosas que son de genio.
De genio, Corrochano, de genio, tío generacional, de estos que te salen uno cada 30 años.
Total.
Y que la gente de baloncesto es la gente más sensata y más civilizada. Yo he visto esa gasola NBA aplaudido por el campo del Madrid... Después de haber ganado la Liga, el pasa 3-0. Pues con él no ganabas uno. Y el pueblo de pie, porque sabía que despedíamos a lo que ha sido el Pau Gasol. Son tíos más normales.
Bueno, Luka Doncic. Vayan a ver a Luka Doncic. Bueno, voy a hacer una pausa y vamos a
jugar. ¡Luka Frade!
¿Puedo votar? ¿Puedo votar yo con vosotros?
Puedes votar. Santi, te libero, ¿eh? Te mando un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte,
otro
Santi.
Grande, grande para vosotros.
Adiós, guapo.
Roberto, nos escuchamos el viernes, que juega el Madrid, ¿vale?
Genial, cuando quieras.
Y abrazo, pierde el Madrid en Pucela, 1-0.
Valladolid, Real Madrid, el viernes a las 9:30. Y se va llenando el estudio, aparece aquí Alberto Arau, sí. Daniel Asenjo, Eri Frade. Tengo que hacer una...
Peligrosamente se llena esto.
Tengo que hacer una pausa.
Todo lo que tengas que hacer.
Una pausa. Va viniendo gente, aparecerá Javi Gómez también, me imagino. Está Tomás Guas, ha quedado Parra.
Sí.
En un momento, señores, uno de los espectáculos radiofónicos del año. Eri Frade y los Gazapos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.